Mediodía COPE. COPE Soria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos mediodías. Es tiempo de información local a estas horas en la sintonía de COPE Soria. Hoy lunes 9 de mayo, tiempo absolutamente primaveral, casi veraniego. Tenemos 20 grados de temperatura a estas horas en el centro de la ciudad, en una jornada con sol, insistimos, y con calor. Enseguida repasamos las noticias más destacadas de hoy. Te saluda Sonia Maroto.
Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día, y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre.
Ayuntamiento de Soria y Ecoembes.
Jornada negra en las carreteras sorianas. En apenas 24 horas han fallecido dos personas en sendos accidentes de circulación. El primero de ellos tenía lugar ayer tarde en la incorporación de la A2 a la A15 en Medinaceli por la colisión de dos turismos, uno de ellos con caravana. En el accidente falleció una mujer de 43 años y resultó herido grave un menor. Esta mañana se produjo un nuevo siniestro mortal en la Nacional 234 a la altura de Cabrejas del Pinar. El accidente ocurrió por la colisión frontal de dos vehículos. Un vecino de Burgos, conductor de un turismo, falleció mientras el conductor de una furgoneta resultó herido grave. En lo que va de año se han producido 8 accidentes mortales en la provincia, con el balance de 8 fallecidos, situando a Soria en el primer puesto de largo en el porcentaje de accidentes con víctimas mortales de la comunidad. La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha lamentado la tragedia en las carreteras sorianas en las últimas horas.
Es dramático los días que estamos viviendo. Yo siempre digo que un solo fallecido es tremendo, y más cuando en las últimas fechas estamos teniendo una siniestralidad con fallecidos tan importantes.
Barcones ha hecho un llamamiento a la prudencia y sobre todo al respeto de las normas de tráfico para evitar esta elevada accidentalidad.
Vuelvo a hacer un llamamiento a cuidarnos, a que quien se ponga al volante respete las normas por él, pero también por su familia, por los que van en el vehículo y por el resto de personas que transitan por las vías. Es una labor de todos, del Gobierno de España, del sector de tráfico, de la Guardia Civil con sus subsectores, de la Dirección General de Tráfico, pero necesitamos la colaboración ciudadana, necesitamos que cada día, cuando nos ponemos al volante, recordemos y cumplamos de manera estricta las normas de tráfico y de seguridad vial.
Y la Junta ha anunciado hoy la licitación de las obras de las cúpulas de la energía en el Parque Empresarial del Medio Ambiente con un presupuesto de 13 millones de euros. El proyecto prevé la consolidación de los 7 sectores levantados y la finalización de 5 de ellos, lo que supone el impulso definitivo al proyecto del PEMA tras años de paralización por los recursos judiciales. 2 de estas cúpulas van a albergar el Centro de Formación para el Empleo y el Centro Superior de Formación para el Profesorado. El plazo de ejecución es de 1 año y medio, como ha anunciado el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones.
Estamos hablando de un proyecto que va a llevar una actuación de unos 18 meses de obras y que, bueno, supone actuar en una superficie, en unas construcciones, una parcela de 21.402 metros cuadrados, con una ocupación por planta de unos 3.800 metros, pero con una ocupabilidad, una edificabilidad máxima de 20.331 metros cuadrados.
El consejero ha detallado el uso que se va a dar a los 5 sectores que se recuperan. El primero de ellos se destinará a alquiler empresarial. En el sector 2 se ubican las instalaciones comunes al resto de sectores. El 4 se destinará a cafetería y salón de actos. Y los sectores 3 y 5 a los centros de formación que van a desarrollar el ECIL y la Consejería de Educación.
La Consejería de Industria, Empleo y Comercio va a instalar ahí, bajo la titularidad del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, el ECIL, el Centro de Formación Profesional para el Empleo, que son esos 2.010 metros cuadrados, sector 3. Y ya sí, el sector 5, la Consejería de Educación va a hacer el Centro Superior de Formación del Profesorado.
Quiñones ha destacado que esta licitación supone el impulso definitivo al PEMA y ha recordado que el conjunto del parque cuenta con una superficie de 145 hectáreas con todas las dotaciones necesarias para su funcionamiento y que se estructuran 2 unidades de actuación. La unidad que gestiona el SOMACIL ha vendido ya más de 2/3 de sus parcelas.
Que hay 19 parcelas vendidas, 263.047 metros cuadrados de ese sector sector, el 71% de esa unidad de actuación 2 están vendidas a empresas, a grandes grupos empresariales y medianos grupos empresariales para instalar ahí pues distintos proyectos empresariales. Estamos hablando que si a eso añadimos los 48.000 hectáreas, perdón, los 48.000 metros cuadrados correspondientes al proyecto de Enso y los 300.000 metros cuadrados de Ondara, en total estamos hablando de 600.000 metros cuadrados de suelo ocupados o que se van a ocupar con instalaciones industriales.
El consejero ha destacado que las inversiones privadas ya en marcha en el PEMA superan los 120 millones de euros y entre las actuaciones más inminentes ha anunciado la construcción de una planta de producción de hidrógeno verde.
Estamos hablando de una inversión de 6,5 millones de un proyecto que vamos a presentar en las próximas 2-3 semanas y que compareceré a presentar y que, en definitiva, está prevista su licitación en este mismo mes de mayo o los primeros 10 días del mes de junio. Es decir, entre este mes y los 10 primeros días de junio licitaremos esa planta que utilizará la electricidad renovable que se genera en el Parque Empresarial del Medio Ambiente y en su entorno, que también tendrá una energía eólica, también tendrá energía fotovoltaica y todo ello permitirá la producción de hidrógeno verde.
El consejero también ha recordado otras actuaciones previstas por la Junta a través del Somacil con una inversión de casi 34 millones de euros, entre ellas 173 viviendas de protección oficial para venta. También se prevé la construcción de viviendas para alquiler para jóvenes en la capital y en Olvega. Suárez Quiñones ha destacado por último la construcción de 7 estaciones depuradoras de aguas residuales en la provincia, así como las actuaciones de abastecimiento de agua en 4 localidades y la construcción de la estación de autobuses de Soria. Y volvemos a hablar de Virginia Barcones, la delegada del Gobierno en Castilla y León, que ha recordado hoy que el plazo de presentación de solicitudes para las becas 2022-2023 concluye este jueves 12 de mayo. Este año se adelanta la convocatoria con el objetivo de que los alumnos sepan antes del periodo de matriculación si cumplen con los requisitos económicos para recibir estas ayudas.
En España se han recibido ya desde el 30 de marzo, fecha en la que se inició el plazo de solicitud, unas 985.000 solicitudes, de las cuales casi 52.000 corresponden a Castilla y León. Las solicitudes de becas no universitarias de estudiantes sorianos son ya 723.
Barcones ha recordado que en los últimos años se han introducido cambios sustanciales como elevar el umbral 1 de la renta hasta equipararlo con el de la pobreza, incrementando las cuantías fijas en 100 euros y la beca de FP básica en 50 euros. También se ha referido a los datos provisionales de las becas otorgadas en el curso escolar en el que nos encontramos.
Estamos hablando de alrededor de 980.000 estudiantes que van a recibir beca. Los datos provisionales del curso escolar en el que nos encontramos, 2021-2022, indican que los alumnos no universitarios que recibieron beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional en Castilla y León superaron los 20.000. En Soria fueron casi 600 los que recibieron beca.
Y en cuanto a los universitarios, hay más de 20.000 becarios en las universidades de Castilla y León, de los cuales 6.112 son de la Universidad de Valladolid, que cuenta con campus en Soria. Barcones ha advertido además a la Junta sobre la necesidad de cumplir con los reales decretos sobre evaluación y promoción que ordenan las enseñanzas mínimas en educación primaria y secundaria.
Quiero dejar claro que las comunidades autónomas tienen que cumplir lo que regulen los reales decretos sobre evaluación y promoción que ordenan las enseñanzas mínimas en la educación primaria y en la educación secundaria obligatoria, puesto que tienen carácter básico y se dictan al amparo de las competencias que atribuye al Estado la Constitución española. La Alta Inspección de Educación tiene la obligación de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Estado en esta materia.
Y además, la alegría sin duda de las últimas horas ha llegado de la mano del Numancia con ese ascenso a primera ref después de vencer por 2-0 al Ebro y del que el Español B perdiese 4-3 ante el Huesca B. Una victoria que siguió en directo nuestro compañero Alfonso Blasco. Buenas tardes.
Pues este es el sonido, Sonia, de la celebración en el momento en el que el árbitro pitó el final del partido que certificaba el ascenso a primera ref del Club Deportivo Numancia. Se consigue ese ascenso después de vencer por 2-0 al Ebro y de que el Español perdiese 4-3 ante el Huesca B. Se tenían que dar los dos factores. Se dio la combinación exacta para que los de Diego Martínez viviesen una jornada histórica que recuerda a tiempos de bonanza en las filas del conjunto rojillo. La ilusión vuelve a Soria, más de 6.000 espectadores en el Estadio Los Pajaritos y con un nuevo proyecto en primera ref respaldado por Santiago Morales, por el presidente del club, como así hizo ver y como así confirmó en la celebración del equipo que tuvo lugar en la Plaza de Herradores. Celebración, por cierto, que se prolongó hasta altas horas. El Numancia, ahí es la noticia, ha ascendido a primera ref.
Gracias, Alfonso. Te volvemos a escuchar a las 3:25. Ahora sigue a mediodía COPE con Pilar García Muñiz.